COPE Canarias.
Estar informado.
Prisión preventiva comunicada y sin fianza para el hombre que presuntamente prendió fuego a la casa de su pareja en Arona con ella y con su hijo de 4 años en el interior. Se le acusa de tentativa de homicidio, incendio, amenazas y coacciones. El hombre fue detenido tras haberse sofocado las llamas en la casa ubicada en el Valle de San Lorenzo. La mujer está en coma inducido con quemaduras graves, pero afortunadamente no se teme por su vida. El menor, con heridas leves, está fuera de peligro y con unos familiares. Alexis Gómez es el concejal de seguridad de Arona.
Tras las primeras manifestaciones, se procede a la detención de un varón por un presunto intento de homicidio. A su vez, se procede con el traslado de la mujer afectada a un centro hospitalario y por parte de la policía local se realiza la custodia del menor hasta la llegada de los servicios sociales y su posterior entrega a la familia de la misma.
COPE Canarias.
Estar informado.
Soy Daniel Pinelo, escuchas La Linterna. El caso se estudia ya como un posible nuevo episodio de violencia machista. Es una de las noticias del día, la otra está en el tiempo, y es que esta tarde ya se está dejando notar con intensidad la borrasca en buena parte de Canarias. Algunos ayuntamientos de Tenerife han tenido que suspender los actos programados para hoy con motivo de la festividad de San Andrés. Esto que escuchas es el aguacero que caía precisamente esta tarde en Santa Cruz de Tenerife, aunque los efectos se han notado más en el sur de la isla y también en La Palma, donde las escorrentías han afectado a las obras de la LP1 en Tijarafe, a la altura del Jurado, aunque la carretera se mantiene abierta. La última hora nos la cuenta Cande Ceballos, portavoz del 112.
En estas últimas horas se han registrado alrededor de una treintena de incidentes, ninguno de gravedad, y la mayor parte relacionados con alcantarillas levantadas en distintos municipios de la isla de Tenerife. Precisamente en estos momentos se encuentra activo un dispositivo de rescate en el que intervienen efectivos de bomberos para la localización y rescate de 2 senderistas que no pueden bajar de la zona del Teide por las condiciones meteorológicas. También esta tarde el helicóptero del GES rescató ilesos a 2 senderistas que no podían continuar su camino tras la crecida del cauce del Barranco de las Angustias en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma, y los evacuó hasta el aeropuerto de la isla.
El gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por lluvias en las zonas de Tenerife y La Palma afectadas por los incendios del pasado verano, así como en los municipios del Paso y los Llanos de Aridane, debido a la gran acumulación de ceniza que aún se mantiene por el volcán. A esta hora se empiezan a registrar también las primeras precipitaciones en el suroeste de Gran Canaria y continúan en la provincia tinerfeña. Si miramos las carreteras, pendientes de cómo afecta la lluvia a la circulación, mucha precaución al volante, porque hasta ahora seguimos con incidencias en el tráfico, con circulación lenta en la Gran Canaria 1, aunque va mejorando desde pasado el cruce de Arinaga hasta Telde, en sentido Las Palmas de Gran Canaria. En Tenerife ha sido una tarde complicada en la autopista del sur, donde ha llovido con intensidad. Hasta ahora tenemos también tráfico lento desde Costa Adeje hasta el enlace de Las Chafiras, sentido Santa Cruz de Tenerife, y también retenciones puntuales a su paso por Arico, entre Abades y llegando a Las Heras en Fania, también sentido Santa Cruz. De momento, sin grandes incidencias en el resto de vías del archipiélago. Por cierto, que el Cabildo de Tenerife ya permite circular por las carreteras del Teide afectadas por el incendio de verano a los vehículos de 2 ruedas y a las guaguas de más de 10 metros. El consejero de carreteras, Damaso Orteaga, pide precaución.
Prevemos una afluencia importante durante todos estos días a principios de diciembre, con lo cual hacer un llamamiento a la prudencia, tanto a los motociclistas como a los ciclistas, que aprovecharán estos días de descanso seguramente pues para acudir al Parque Nacional del Teide. Mucha prudencia y observar las normas que en cada tramo se establecen en la señalética.
COPE Canarias.
Estar informado.
Sensación agridulce para los pensionistas canarios después de saber que el año que viene cobrarán un 3,8% más en función del IPC. Lo cierto es que las pensiones en el archipiélago se encuentran entre las más bajas del país y la plataforma, en su defensa, asegura que casi la mitad de las personas en riesgo de pobreza son pensionistas. Brian Estupiñán.
Desde la plataforma hablan claramente de pensionistas pobres para referirse a un colectivo que no tiene demasiados ingresos, pero que en muchos casos supone el sustento de sus hijos y su respectiva familia. La mayor parte de ellos cobra por debajo del salario mínimo interprofesional y en esas condiciones, según cuenta su portavoz, Isa Talavera, la extra de Navidad no se va precisamente en regalos, sino en seguir tapando huecos.
Los pensionistas pobres, el 40,6% de pensiones por debajo del umbral de la pobreza, donde el 57,7% son mujeres, o sea que de todos los pensionistas, el 40,6% son gente pobre, que está en el umbral de la pobreza. No nos conformamos con una paquita de 125 euros a final de año, que encima tienen la desfachatez de decir que es para que compren los reyes. Personas que no llegan a 400 euros al mes, 125 euros será en todo caso para pagar las medicinas o poder pagar algo del alquiler.
Ante esta situación piden una revalorización justa de las pensiones, especialmente de las mínimas, con una mensualidad mínima de 1.200 euros. Reclaman además que reviertan la sociedad de una forma más intensa la billonada, como así lo señalan, de dinero que ingresa Canarias en el turismo.
En las islas hay más de 355.000 pensionistas. Hoy hemos bajado a la calle para hablar con algunos de ellos.
Mientras sea la subida, está muy bien eso.
Ante la subida bien, pero ¿cómo, de dónde y con cargo a qué? Porque si esto genera empobrecimiento general, pues no creo que sea razonable la mejora particular.
Y después mañana que lo paguen mis hijos. Que el déficit en la seguridad social está que da.
Hombre, suficiente es todo, porque después te suben los artículos de comestibles y todo eso. Siempre tiene que estar la subida por encima de eso. Para uno poder vivir mejor y comprar lo que tenga que comprar, ¿no? Estar siempre apurado a fin de mes y ven y corta por aquí, corta por allá.
Hombre, sí, siempre es insuficiente, puesto que si el coste de la vida sube más por otra serie de factores, con eso no se cubre la subida. Pero siempre será preferible algo que nada.
Porque no da ni para la guagua.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y hoy hemos seguido conociendo más casos de graves de retrasos en la prestación de la dependencia. Por ejemplo, el de Juan Carlos. Solicitó el ingreso para su madre en febrero de 2020, aunque tuvo que esperar hasta marzo del 22 para que le hicieran una segunda valoración para el PIA. Y finalmente se la concedieron en abril de este año con un importe de 715 euros, pero nunca llegó a cobrarla porque falleció hace dos meses. Al final no habrá compensación para el dinero que costó la residencia de su progenitora y que la familia pagó no sin esfuerzo. Juan Carlos afirma que no es normal que la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, diga que han avanzado y reducido el tiempo de espera cuando algo que tienen que hacerlo en seis meses tarda en torno a dos años.
No es normal que algo que tienen que resolver en seis meses, pues ahora la concejala Candelaria Delgado, que ayer la oí hablando en la radio, pues diga que han avanzado, que han reducido el tiempo de espera para algo que tienen que hacer en seis meses, pues tarden 600 y tantos días. Entonces, pues no es lógico.
Otro caso es el de Carmen. A su madre le dieron el grado 1 de dependencia en 2018 y en este mes de noviembre le han dado la primera cita para revisión de grado después de años de espera. Se turna con su hermana para cuidarla y llevarla al centro de día, pero necesita más recursos.
Y un año y bueno, tiene algunos problemas cognitivos también ya porque sí, ha tenido sí, varios achaques, pero ahí estamos porque también necesitamos ayuda para claro, cuidarla, porque no estamos sino mi hermana y yo solamente. Y la queremos llevar a un centro de día y no podemos. Entonces, claro, a ver si con un poco más de ayuda podemos llevarla a un centro de día para que no esté en casa sola y,
claro,
y todo esto.
Te cuento también que el concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha reiterado el rechazo del ayuntamiento a pedir la bandera azul para los arenales de la ciudad. Asegura que tiene el respaldo de la alcaldesa Carolina Darias, una insignia que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Su presidente, José Palacios, explicaba esta mañana en Herrera en COPE Canarias que Las Canteras perdió el distintivo al detectar una calificación que no era excelente de un punto de muestreo de la playa.
A nosotros nos llega una calificación que no es excelente de un punto de muestreo de las playas de Las Canteras y aplicando el criterio de la calidad del agua no podemos dar la bandera azul a la playa de Las Canteras. El resto de criterios, por supuesto, lo hemos dicho, el resto de criterios la playa de Las Canteras lo cumple y vamos a seguir diciendo que la playa de Las Canteras es una auténtica maravilla, pero no podemos dar la bandera azul porque incumple el criterio ese.
Ya hasta ahora comienza en la Catedral de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria el funeral al presidente del Gobierno de Canarias y ministro Jerónimo Saavedra, fallecido la semana pasada. Deportes con Juan Francisco Cruz.
Este viernes juega la Unión Deportiva Las Palmas en casa frente al Getafe. Hoy habló el míster de la Unión Deportiva Las Palmas y señaló la dificultad que van a tener el partido y sobre todo que tienen que estar muy concentrados en zona defensiva. Mientras que el Club Deportivo Tenerife ya viaja mañana para jugar frente al Eldense la jornada en la segunda división. También señaló a Asier Garitano que será un partido complicado y que tendrán que estar concentrados durante los 90 minutos. En baloncesto, en la Eurocup, victoria del Gran Canaria, 92-70 frente al Buducno. Continúa líder de la competición europea de la Eurocup, el conjunto Gran Canario, mientras que en voleibol derrotan la Champions del Guagua 1-3 frente al Nuremberg.
Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.